y prefiero llamarme Johnny Villarruel,
claro,
¿no es cierto?
Sí.
Más que Javier Chicote, ¿no?
Sí.
Sin embargo, Javier Chicote es un periodista español, un periodista de investigación de España, que hizo un par de investigaciones. Una de ellas, la investigación que hizo a la Fundación Messi, y en donde él descubrió que la Fundación Messi evadía dineros en España.
Claro.
Fue denunciado por Messi por haber blasfemado de esa manera, y cuando llegaron a la justicia, el juez dijo: la verdad que tiene razón Chicote, aunque parezca gracioso lo que digo, ¿no?
Claro, sí.
El juez dijo: tiene razón Chicote. Y Messi hoy tiene una causa en donde tiene que disponer de dineros que evadió del fisco español por la investigación de Chicote. Chicote también se puso a investigar a una universidad española, una universidad que hizo una investigación, y esa universidad que hizo esa investigación es la Universidad José Cela, una universidad de no muchos alumnos, pero una universidad que un día vio que no tenía jerarquía. Y la jerarquía no la tenía porque no habían surgido de sus entrañas quienes rindieran tesis doctorales. Recordemos que un club de fútbol, Cultural de Crespo, Unión o Sarmiento de Crespo, se jerarquizan cuando de sus entrañas sale un jugador de primera división.
Obviamente, claro.
De la Argentina. Y además, si juega en la selección argentina, y ni qué decirte si sale campeón del mundo con la selección. Pues imagínate que podés andar por tu ciudad luciendo con orgullo tu camiseta porque de tus entrañas, de la entraña de tu club, salió un jugador de semejante estirpe, ¿no? Bueno, las universidades, esto tiene que ver con las tesis doctorales y con la investigación, no en cuántos alumnos se reciben por año, sino las universidades son centros de investigación, y dentro de esos centros de investigación, las tesis doctorales. Contémosle a la gente que una tesis doctoral, hay muchos doctores. Bueno, una cosa es el médico, otra cosa es el abogado, otra cosa es el contador, que también se hace llamar doctores ahora. Una cosa es el médico, otra cosa es el abogado, otra cosa es el contador, otra cosa es el doctor. Uno puede ser doctor. Yo tengo un amigo que es doctor en asistencia social.
Claro.
Es decir, preparó una tesis después de haberse recibido, presentó esa tesis, defendió esa tesis, aprobó la tesis y se doctoró. Ya era asistente social, pero logró el doctorado a partir de la tesis. Esta Universidad José Cela de España, como vio que nadie tenía tesis doctorales y esto desjerarquizaba a la universidad, no tuvo mejor idea que regalar y vender tesis doctorales. Para que vean que lo trucho no es patrimonio argentino, ¿no? Entonces, esta truchada la hizo, por ejemplo, con personas eminentes. Un día él le llamó a un tal Sánchez y le dijo: mire, usted fue alumno acá, sí. Tenemos una tesis doctoral para usted, nuevita, tiene 4 gomas nuevas, palanca al piso, el motor está rectificado a nuevo, ¿viste? Como te venden un auto, le habrán vendido la tesis doctoral.
Sí.
Y Sánchez lo compró. Lo que seguramente nunca supo Sánchez, o nunca imaginó, que iba a ser el primer mandatario español, con quien en este momento está reunido Alberto Fernández. Alberto Fernández en este momento, o hasta hace un ratito por lo menos, estaba con Pedro Sánchez, primer mandatario español. Dirigente del socialismo obrero de España. Cuando Chicote se entera que este hombre tenía esa tesis doctoral, da a conocer la información. Chicote iba a ser denunciado por Sánchez, hasta que Chicote le entró a tirar números de expediente, números de tesis, y entonces el primer mandatario español se dio cuenta que Javier Chicote sabía mucho. El rector de la Universidad José Cela de España, cuando se enteró que Chicote tenía esta información, tapó todo, escondió todo, no habló más del tema, ni denunció ni nada que se le parezca. La Universidad José Cela vendía tesis doctorales, una truchada. A esa universidad fue a dar clase Alberto Fernández. A esa universidad fue a dar clase Alberto Fernández, quien puede ser electo como presidente de la Nación el próximo 27 de octubre. Digo que puede ser electo porque todavía no votamos. Entonces todavía no es el presidente de la Nación. Y ustedes dirán, ¿y por qué remarcás que no es el presidente de la Nación? Bueno, porque dicho esto, que Alberto Fernández fue a dar clases magistrales a una universidad trucha de España, porque no debe haber nada más trucho que vender tesis doctorales. Ahora viene la segunda parte de la historia. El lunes a la mañana, cuando todos escuchábamos que estaba yendo o estaba Alberto Fernández en España, a mí me llamó la atención, porque viste, Mónica, que en este país y en estos últimos tiempos sobre todo, todo sucede de manera sorpresiva. Vos te levantás en una mañana y no sabés
que parece,
si esa mañana vas a tener el dólar alto,
claro,
bajo, que lo de hoy, lo del Banco Nación a las 10 de la mañana,
sí.
Yo son las 10 y media de la mañana y estoy atento a los servicios informativos, porque en la República Argentina el sistema del Banco Nación estuvo caído hasta las 10.
Estuvo caído, sí.
Y esto es muy raro. Esto es muy raro. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Hay un fuerte empresario de la ciudad de Nogoyá que se llama Héctor Laca, que tiene una empresa que se llama Facit en Córdoba, que hace agroquímicos naturales. Vos sabés que me lo confirmó a esto, porque yo tenía un rumor que el domingo, entre sábado y domingo, fuertes y poderosas instituciones banqueras de la República Argentina, con Esquenazi a la cabeza y muchos más, recordemos que Esquenazi es Versa en Entre Ríos,
sí,
y es banco de la provincia de Santa Fe en Santa Fe. Que siempre se dijo que aquí en la provincia de Entre Ríos el gobierno de Entre Ríos le paga a Esquenazi por ser el agente financiero, pero que en Santa Fe el gobierno de la provincia de Santa Fe recibe de parte del agente financiero una suerte de canon por ser agente financiero. O sea que de este lado del río Paraná somos los bobos que pagamos, y del río Paraná para allá están los inteligentes que reciben plata por el mismo trabajo, ¿no? Pero además, en su momento también es que Nazi era Banco Suquía de Córdoba, eran varios bancos, ¿no? Bancos en el sur, muchos de ellos bancos provinciales, y sumados a otros banqueros, iban a salir el lunes a hacer una compra masiva de dólares. No lo conté a esto ayer, ¿no?
No.
Iban a salir a hacer una compra masiva de dólares. No se iba a poder, pero la idea era salir a vaciar de dólares
el mercado.
Si salen a vaciar de dólares el mercado, vos tenés que el valor del dólar sube. Entonces el gobierno tenía que salir con las reservas, 100, 200, 300, 400, 500 millones de dólares, y tenía que poner las reservas para estabilizar el mercado. La idea era desestabilizar el mercado de tal manera entre lunes y martes que ayer u hoy se pedía la entrega anticipada del gobierno por parte de Macri. Cuando el gobierno nacional se entera de esto el fin de semana, porque algunas cosas se pueden esconder, otras no. Cuando se entera el gobierno de esto, es que el domingo a la tarde, en una reunión urgente, Sandleris, Lacunza, Macri y los equipos técnicos de trabajo imponen el domingo a la tarde las medidas restrictivas del dólar. ¿Para qué? Para evitar esa compra masiva de dólares, y eso que en definitiva se iba a transformar en un golpe de estado económico en la República Argentina. Esta situación no la vas a encontrar ni en ámbito, ni la vas a encontrar. Quizás se pueda llegar a conocer dentro de algunos días o no, pero esto ocurrió. Esto lo sé desde dentro. El domingo había ingentes llamados en muchos bancos de la República Argentina, y en donde los que participaban preguntaban qué hacer y los que no participaban preguntaban qué vamos a hacer. Finalmente, la sangre no llegó al río por estas medidas restrictivas. Cierro el editorial de hoy haciéndole una pregunta al señor que nos está escuchando, a la señora que nos está escuchando, al amigo que está trabajando, al que está en la oficina, al que va en el auto, al que está en el camión. Le hago una pregunta. Cuando yo le cuento esto que le cuento, ¿usted siente contenido su problema en estas pujas de poder de la Argentina? ¿O usted tiene la misma impresión que yo, que nuestra necesidad es la carne de cañón que se utiliza para ver quién corrompe primero el poder y quién, como ave de rapiña, se hace cargo de lo que se cae o de lo que se destruye o lo que se desmorona? Yo no sé lo que piensa usted, pero yo siento que mi problema económico, como el suyo, como el de muchos en la Argentina, no es el número uno en la agenda de muchos. Me parece que en realidad utilizan nuestra necesidad para tirarse los muertos unos a otros y ver de qué manera se pueden rapiñar el poder unos a otros. O sea, sí, casi que estamos en la misma Argentina histórica de siempre.